Uno de los sueños de todo dueño de empresa creo que podría ser tener un tablero de control donde pueda tener visibilidad de cada una de las partes del embudo de marketing, del embudo de ventas, poderlo tener calificado por país, por producto, tener visibilidad de todo lo que ocurre y poder ir tocando un botón y que esas cosas mejoren. Pero en la realidad eso hay que construirlo. Entonces, en este episodio vamos a hablar de cómo mejorar la conversión en cada partecita del embudo de marketing y del embudo de ventas.
¿Estás implementando estrategias de marketing y ventas, pero los resultados nunca llegan? ¿Has probado campañas en Instagram, en Google, en LinkedIn y nada parece funcionar? ¿Y para colmo, trabajas con una agencia pero sientes que no entienden en profundidad tu negocio? Llegó el programa Marketing Simple, menos likes, más ventas, donde aprenderás cómo profesionalizar, delegar y escalar las ventas digitales de tu negocio. Ya hemos ayudado a más de 1000 empresas a crecer sus ventas y la tuya puede ser la próxima. Te invito a que vayas a la descripción de este episodio y agendes una llamada hoy mismo.
Bueno, ¿qué es lo que busca la gente acá? O sea, yo quiero interpretar, porque hicimos una encuesta hace poco, de qué quiere aprender la gente, y una de las cosas que salía es mejorar la conversión. Decime vos qué interpretás por eso, porque hay muchas formas de mejorar muchos tipos de conversiones. ¿Qué es lo que te surge cuando hablas con clientes sobre esto, de mejorar la conversión? No sé si te pasa.
Sí, yo creo que lo que interpreta la mayoría es, veo el inicio, que es, me llegan muchos potenciales clientes y veo el final. Después no cierro tantas ventas. Me ilusiono en un principio porque digo, wow, mirá toda la gente que está preguntando por mi producto o servicio. Después las ventas no terminan siendo tantas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el medio? Es como una caja negra de todos los pasos que suceden en el medio porque hay un montón de instancias, un montón de procesos que pasan en el medio. Y saber dónde está la falla, qué tuerca se puede ajustar. Creo que cuando las empresas hablan de quiero mejorar mi conversión, están hablando de, en realidad, quiero entender un poco qué es lo que pasa dentro de esta caja negra y quiero saber qué botones puedo tocar para poder mejorarlo y que funcione mejor.
Perfecto. Y yendo también un paso más atrás, vos te fuiste para la parte de ventas, yo me voy para el marketing. Yo como interpreto que muchos también dicen, no, pero mi CTR es bajo, no sé, es como que la conversión de impresiones del anuncio a clics es muy bajo. Y mi ejecutivo de cuenta de Google o de Meta me dijeron que es muy bajo y la tengo que mejorar, ¿no? Y obvio que también puede ser que haya que mejorar eso, pero veamos a ver qué es lo que realmente hay que mejorar en todo ese proceso.
Sí, empecemos definiendo qué es conversión, por lo menos en marketing. La tasa de conversión, por ejemplo, podría ser de la cantidad de tráfico, o sea, de visitas que entraron en mi página, cuántas me compraron, cuántas me dejaron una consulta. Eso es como por definición qué es la conversión. Ahora bien, tenés conversión en realidad en cada mini partecita de tu embudo, de tu funnel de marketing y de ventas, ¿no? Todo empieza en marketing, todo empieza en la publicidad que hacemos, toda la gente que por ahí no nos conocía y nos empieza a conocer, se pone en contacto con nuestra marca y empieza a avanzar paso tras paso en el proceso comercial que nosotros le proponemos. Entonces, hay muchísimas, pero muchísimas micro mejoras que se pueden hacer ahí. Y muchas veces pasa que por ahí había algo, una cosa en toda esa línea de engranajes que se concatenan, que no estaba funcionando y que por ahí te hacía que las ventas sean la mitad y no lo estábamos viendo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso y cómo se puede optimizar?
Y en tu opinión, ¿cuáles son las que más hay que mirar y cuáles son las que mira la gente que tal vez no hay que prestarle tanta atención a esas?
De hecho, hay libros escritos sobre este tema. Entonces, ¿cuál es la parte de nuestro proceso de marketing y de ventas que hay que mirar y con cuál hay que meterse a trabajar? La respuesta es la que tenga la falla más grosera, o sea,
Sí.
donde haya lo más grueso por mejorar. Entonces, si uno tiene, no sé, 10 instancias en nuestro proceso de marketing y de ventas, ataquemos primero la más gruesa, donde, por ejemplo, si acá deberíamos tener una tasa de conversión del 80%, estamos teniendo 45%. Trajemos eso porque si lo llevamos al 80% ya mejora muchísimo todo. Una vez que esté en el número que buscamos, pasamos a la segunda más gruesa. Una vez que esté la segunda más gruesa bien trabajada, pasamos a la tercera. Creo que esa es un poco la filosofía de dónde hay que meterse, ¿no? Y el tema es que, primero, creo que tenemos que tener visible, como es nuestro embudo de marketing y de ventas, que no todas las empresas lo tienen. Eso es saber cuál es el paso número 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y todas las etapas por las que van pasando los clientes, desde que nos conocen hasta que terminan comprando, ¿no? No sé si quieres contar un poco cómo es que se diseña, cómo se definen estos embudos de marketing y ventas.
Perfecto, a ver, yo lo voy a tratar de simplificar porque obviamente el embudo tiene un montón de partes, pero básicamente las partes principales son cuánto tráfico traigo, cuánto de ese tráfico se convierte en leads o prospectos, cuántos de esos son leads calificados y cuántos de esos leads calificados se convierten en ventas, ¿no? Más o menos esas son las métricas más importantes. El tema es que muchos miden cosas que no es que no sean importantes, pero son menores. Como por ejemplo esto de cuántas veces me mostró el anuncio y cuánto tiempo de reproducción tuvo mi video. No es que no lo, el trafficker lo tiene que mirar, la persona que maneja mis campañas lo tiene que mirar, pero no es relevante a nivel macro. Lo relevante a nivel macro es cuánto me costó un lead. Punto. A mí no me importa si después vieron mucho video, poco video, me importa bastante poco. Entonces, esas serían las etapas del embudo que en general más hay que mirar. Pero previo a continuar con esto con esta lógica del episodio, hay un error típico que es un error macro que veo mucho, pero mucho, que es mirar un paso más arriba que esto. Yo me acuerdo una vez cuando recién estábamos empezando la agencia de marketing, que al principio te acordás que yo optimizaba campañas, después pasaste vos a optimizar campañas. Y yo me acuerdo un momento que vos estabas optimizando una y era como que, che, no le encontramos la vuelta a esta campaña a este cliente, no le encuentro la vuelta. Y tipo, estabas tipo, al detalle optimizando cada conversión. Y yo después miré y digo, pero ¿cuánto está invirtiendo este cliente? Era como, no sé, $10 por mes. Digo, pero con $10 por mes, no, por más que optimices, o sea, no va a pasar nada. O sea, la restricción está en algo superior a eso. Muchas veces pasa eso, que nos perdemos este panorama macro. También pasa mucho que de repente con alumnos míos, dicen, che, no estoy pudiendo crecer. Le digo, a ver, midamos el ROAS de tu campaña. ROAS es cuánto invertí y cuánto retorno me dejó. Entonces de repente digo, che, justo ayer me junté con uno. Estoy en $30.000 de facturación, que está re bien, creció un montón, pero no estoy pudiendo crecer más. No sé, estoy pensando en contratar a alguien para esto, esto, esto. Ok, analicemos un poquito. ¿Cuánto estás invirtiendo en publicidad por mes? $1.200. ¿Cuánto estás facturando? $30.000. No sé si ya empezás a entender la conclusión. Digo, flaco, estás teniendo un ROAS, o sea, un retorno de la inversión publicitaria de 27 por 27. Metele a la maquinita del dinero, o sea, poné más plata. O sea, no tenés que mejorar ninguna conversión ahí, tenés que ir a lo grueso, tenés que poner más plata. Tenés un ROAS muy, muy elevado. Entonces, lo micro es importante, pero siempre que lo macro esté como bien resuelto. Entonces, lo primero que le diría a la gente es, analicen el macro, ¿le está rindiendo fuerte o no le está rindiendo fuerte la campaña? Y si las conversiones no dan súper bien, pero el ROAS general sí está siendo muy bueno, ¿qué me importa? No tengo que optimizar mucho, tengo que usar la fuerza bruta. Cuando tengo que meterme al embudo y empezar a optimizar es cuando ya lo otro ya está más o menos prolijo, ¿no?
Sí, está bueno porque también creo que es un tema de mentalidad. La mayoría de las empresas no le ven tanto el valor al marketing y invierte muy poquito. O sea, de todas las empresas que conozco, todas, o sea, creo que el 95% invierten menos de $2.000 por mes en publicidad. Siendo así que por ahí tienen costos por $100.000. O sea, que lo que invierten en marketing, en publicidad, es por ahí el 1%, el 2%, es muy bajo. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa también tratamos de pensarlo al revés. Yo, de hecho, hace poco le bajé a los equipos. Yo, de acá a menos de un año, quiero invertir $50.000 por mes en publicidad. Yo quiero hacer eso. Obviamente, después veamos que esté optimizado, que no haya desperdicio por todos lados, que no sea una locura, pero quiero llegar a eso. Entonces, eso empuja mucho. O sea, si vamos a invertir eso, obviamente que tiene que tener mucho retorno en ventas. Y que va a traccionar un montón la empresa. Entonces, si tenemos eso como mentalidad, yo quiero invertir $50.000 por mes de acá a un año y quiero que pase, vamos a ver veamos cómo lograrlo, pero vamos hacia allá. El camino que suelen tomar muchas empresas es, bueno, me animo a invertir $500, me pongo a optimizar, veo si funciona, si no funciona, pruebo, y como no lo logré que rinda demasiado, me quedo ahí. Y no me animo a tomar pasos más grandes, ¿no?
Muchas veces es porque no se mide, ¿no? O sea, si no conoces tu ROAS, ¿cómo te vas a animar a invertir más? O tal vez lo conoces, pero lo ves una vez cada tanto. Entonces, primero ese tema macro, y hay otro tema macro, antes de pasar al detalle de cada conversión, que es si todos los indicadores de tu embudo están dando mal. O sea, una cosa es, che, todo me da bien, y hay uno que lo tengo, no sé, che, el costo por lead es bueno, la calidad del lead es bueno, pero estoy convirtiendo mal de leads a ventas. Bueno, está claro que tenés que trabajar en tu proceso de ventas, ¿viste? En tu presentación. Pero, y en general, los problemas se dan en uno o dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Como que, y siempre se van desfasando. Pero si se dan en todos, che, es mala mi costo por lead, es mala mi conversión, es mala. En general ya no es un problema de optimización individual, sino es un problema de oferta general o de mensaje general. Entonces hay que ir de nuevo a lo macro y ver, che, ¿qué estamos vendiendo? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿De qué manera? Me salgo de los números y empiezo a ver estrategia comunicativa de otra manera.
Sí, y te hago una pregunta, porque yo creo que también lo difícil de esto es, ok, supongamos que en mi empresa nos ponemos a medir y de repente veo que el costo de adquirir un nuevo potencial cliente es $5. Ok, empezamos a medir y veo que la tasa de personas de las que le mando la propuesta comercial a las que cierran es el 12%. Bueno. Ahora, yo como empresa, ¿cómo sé si eso está bien o está mal? Si eso es mucho o poco. Entonces, ok, mi costo por consulta es $4. Estoy espectacular y tengo que empezar a llenar de plata la maquinita de publicidad. Está carísimo. O sea, ¿cómo una empresa puede saber? Porque esto pasa mucho. ¿Cómo una empresa puede saber si tengo que aprovechar? Esto es una oportunidad y tengo que. A nosotros nos pasó. De repente, che, esto está muy barato, es una oportunidad. Tratemos de invertir todo lo que podamos dentro de nuestras capacidades. Porque yo no sé si acá 2 años voy a seguir teniendo este costo por venta, este costo por consulta. O si está mal, o si realmente es muy caro y ¿cómo podemos hacer para tener parámetros? Porque una vez que tenemos el parámetro, sabemos dónde puede estar la falla. Pero si no tenemos la comparativa, ¿cómo hacemos?
Yo creo que es mucho más simple de lo que parece. Es de la misma forma como un comerciante compra y vende. Dice, che, a ver, esta ropa, este metro de tela me costó $10 y lo estoy vendiendo a 20. ¿Me sirve o no me sirve? Así de sencillo. Pero la gente como que se empieza a marear. Entonces es, che, ¿es baja o es alta? Lo quiero comparar contra mis competidores. ¿Qué me importan mis competidores? Lo que me importa es si estoy comprando barato y vendiendo caro, que es lo que explicaba en el episodio anterior de CPV menor a LTV. No lo voy a repetir un poquito, pero no lo quiero repetir en cada episodio. Me mandé a hacer una remera que dice eso, CPV menor a LTV.
Un poco nerd.
Un poquito, sí. De hecho, me hice remeras como más cool y otras nerd. Esas bien nerd, tipo con cosas tipo Pac-Man en el medio. Pero básicamente es. No me importa la conversión. ¿Me está conviniendo este negocio de compro barato y vendo caro o no? Tipo, un lead me cuesta poco y me deja mucha ganancia. Un ejemplo con los leads de Clienti. Clienti creo que tienen, no sé, 800 leads por mes y vende 50 por mes. Eso es una tasa de conversión de, no sé, 6%, 6,5%. Cualquiera podría concebir que es una muy mala tasa de cierre, tipo, y podría decir, hay algo que está fallando acá. Sin embargo, el ROAS, el rendimiento, tipo, nosotros invertimos para captar un cliente, creo que algo así como $400, y el cliente en promedio nos deja 1.500. Es excelente, o sea,
Sí,
¿qué
o
me
más fácil
importa?
todavía, tipo, yo cómo lo veo, porque te genera dudas, porque bueno, pará, pero el CPV, el ROAS. A ver, tenemos 800 reuniones, cierran 50. Yo lo que veo es que todos los meses la facturación crece $6.000,
Claro. Es
7.000.
más a lo bruto.
Funciona, o sea, funciona, va creciendo, o sea, toda la facturación recurrente va creciendo, entonces tenemos entre manos algo que funciona. Ahora, a mí la duda que me surgía es, ¿cuánto es esa oportunidad? Hay que empezar a invertir el triple. Yo, por ejemplo, me enteré que un competidor nuestro, por ejemplo, nosotros, el retorno a la inversión, o sea, nos cuesta, por ejemplo, no sé, X conseguir un cliente y en 3 meses recupero esa inversión. Y de repente, un competidor que le fue súper bien, que vendió la empresa y todo, tardaba 12 meses en recuperar la inversión, o sea, muchísimo más que nosotros. Y ahí es donde dije, hey, no tenemos una oportunidad más grande de lo que pensábamos. O sea que en cierto punto está bueno, Pero es lo mismo que decías vos de las telas. Todos le preguntan al de al lado a qué precio vende y un poco monitorear qué es lo que hacen los demás. Pero muchas veces la oportunidad es más grande de lo que pensábamos porque estamos más profesionalizados que nuestros competidores, porque tenemos más imagen online, por lo que sea, y no lo estamos aprovechando. Y dejamos pasar el tren y estuvimos 5 años así. Y después cambian las cosas. Aparece alguien, un competidor más grande, suben los costos de la publicidad. Para mí, particularmente, en esta etapa que estamos viviendo, hay una oportunidad grande porque todavía están más caros que hace 5 años los costos de publicidad, pero después se van a poner muchísimo más caros. Porque todavía uno ve la profesionalización digital y no es tan grande aún. Entonces, ser consciente de eso lo anima a uno a tomar más riesgos. Por ahí, che, si invierto $2.000 por mes en publicidad, me voy a animar a invertir 5. Me voy a animar porque obviamente es un riesgo, pero puede transformar el negocio porque puede hacer crecer mucho las ventas. Entonces, hay que ser conscientes de eso.
Y fíjate que todavía no nos metimos en optimización micro, ¿no? Porque ahora nos podemos meter un poco, pero es poco relevante. Yo entiendo que también este es un tema como muy complejo de medir y de entender. Como les comenté también en el episodio pasado, nosotros tenemos un programa que se llama Marketing Simple. Justamente ayudamos a medir estas cosas y a implementarlo porque es complejo. Y no queremos que se queden en implementar cosas chiquititas. Así que bueno, si les interesa, les dejamos el link acá abajo. Ya yendo más al detalle, ¿no? Imagínate que lo macro lo tenemos más o menos bien, decimos tenemos un retorno a la inversión bueno, pero ahora lo queremos mejorar. ¿Cómo empezamos o qué etapas son las que en general más se tienen que trabajar?
Sí, por eso, lo primero para mí es tener en la cabeza o en un papel dibujado cuáles son las etapas. O sea, cuento por ejemplo en nuestro caso, cómo son las etapas en Kienti, para que se lo grafiquen. Entonces, hacemos publicidad y de repente alguien se agenda directamente en una reunión con un vendedor. Ahí pasa por una etapa de calificación, donde primero se confirma la reunión y se ve si el prospecto aplica. Después se tiene la reunión, se le envía la propuesta y se cierra o no se cierra la venta. Es importante tener en cuenta, los prospectos es un proceso lineal, es una línea, o sea, no pueden estar en dos etapas a la vez. ¿Sí? Eso es importante porque ayer hablaba con un cliente y me decía, a ver, yo tengo la etapa 1 o tengo la etapa 2 y la 3, pero en la mitad de la gente me queda en la nebulosa. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, no,
A
no
esa
puede estar
no
en
la
varios.
escuché.
Claro, no puede estar en dos etapas al mismo. No. O sea, no puede estar en. Le estoy mandando la propuesta y a la vez estoy teniendo una reunión de
Ojo, tal
ventas.
vez es la física cuántica del marketing
Puede
digital,
ser.
¿eh?
Estás en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, primero entender cuál es la línea, o sea, una línea donde paso número 1, 2, 3, 4. Y después hay que ponerle un numerito de lo que es lo esperado para cada etapa. Entonces, yo sé que de la publicidad que hago, de la gente que se agenda en una reunión, yo sé que del canal Instagram me asisten el 65%. ¿Sí? Ese es mi benchmark, es mi número de referencia. Yo sé que de esa gente que asiste, al 80% le va a mandar propuesta, porque el 20% no va a aplicar. Entonces tengo dibujadas todas mis etapas con un numerito al lado de cuál es el objetivo.
¿Y cómo pones ese número? ¿De dónde sale?
Bueno, es lo que decía. Esa es la parte que uno tiene que tener una referencia, una cierta referencia. Si no la puedes tener de un competidor, que en general no es tan fácil tener esos números, lo único que queda es compararlo con nuestro propio histórico. O sea, empezar a medirlo y una vez que lo medimos es, che, ¿cómo puede ser que en abril al 80% de las reuniones le mandamos la propuesta y ahora le estamos mandando el 60%? Hay algo que hay que trabajar acá. O sea, metámonos a ver qué
Claro.
está pasando porque algo está pasando. Y después, en empresas como la nuestra, que ya estamos hace, no sé, 8 años midiendo estas cosas, están súper asentados los números de referencia y ya los reconocemos y cuando algo se desvía, es obvio. Al principio no va a ser tan obvio, pero hay que construirlo y listo.
Sí, totalmente. Comparar con el histórico. Yo no sé si el 70% de tasa de asistencia es bueno o malo, pero lo comparo contra mis meses anteriores. ¿Empeoró o mejoró? Y con eso es suficiente. Y después yo también, pero ya en una etapa más avanzada, ya habiendo resuelto lo macro, lo micro, sí hago mucha investigación de mercado con gente que tengo como que todo el tiempo nos vamos pasando información, especialmente porque las tendencias cambian. Y de repente, no sé, bajó mucho la tasa de asistencia a reuniones. Esto pasó mucho con webinars. Antes un webinar, ¿te acordás que tenía, no sé, 35, 40,
Mucha
45% de
asistencia.
tasa de asistencia? Y hoy tiene un 25. Entonces uno podría decir, che, pero estoy re mal. No, no, porque el mercado cambió de eso. O sea, hay tantos webinars ahí que la gente asiste menos. Pero por lo menos lo quiero comparar con otros. Che, ¿a vos te está pasando igual? Y si el otro me dice, no, la verdad que no. a mí se me está manteniendo, bueno, es un problema mío. Si me dice, sí, bajó, bueno, entonces tal vez esa no es una métrica a optimizar. Y lo otro es, lo que también hablábamos en el episodio anterior, es prefiltrar. No hay ningún problema con que la tasa de cierre sea un 6%, sea baja. Mientras el vendedor no tenga que atender a 100 reuniones para vender 6. Es decir, tiene que ser filtrado previamente, porque si no es un desgaste tremendo. Con preguntas de clasificación, automáticas o manuales, de la forma que sea, cosa que el vendedor, por lo menos, tienda a tener una tasa de cierre del 15% para arriba. Del 12 al 15% como mínimo, depende del rubro, porque menos que eso ya es como muy desgastante. Pero no importa si la tasa general es menor a eso, la tasa del vendedor tendría que ser esa.
Tal cual. Y podemos poner algunos ejemplos de cosas que nos pasaron a nosotros. Entonces, tenemos dibujado cuáles son las etapas por las que pasa un cliente. Le tenemos puesto un porcentaje o un número de referencia a cada etapa, cuál es el objetivo que tenga. Y de repente nos damos cuenta que estamos muy abajo del objetivo en esa etapa. Nos pasó un montón de veces, nos pasa todos los días, y pongo algunos ejemplos. De repente vemos que la tasa de asistencia, en vez de ser el 65%, o sea, de la gente que se agenda versus la que termina de verdad llegando a la reunión, no es más el 65%, pasa a ser el 40%. Y decimos, hey, acá hay algo que trabajar. ¿Qué es lo que puedes hacer? Porque uno está un poco ciego, decís, nosotros por ejemplo tenemos 9 vendedores tomando reuniones, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí adentro? Por lo menos yo, la única forma de que encontré de solucionarlo es meterse a fondo.
Sí, sí.
Meterse de lleno. ¿Y qué es eso? Empezar a, por ejemplo, inclusive lo hacemos, ¿eh? Yo confirmo las reuniones. Por 2 días me pongo yo a confirmar las reuniones. Ahí te das cuenta, claro, que ¿por qué la gente te clava el visto en WhatsApp? ¿Qué es lo que pasa? Y una vez que uno empieza a hacer eso, lo que empezás a hacer es a probar cosas. Bueno, a ver, pruebo mandarles un videíto. Además de la confirmación de la reunión, les mando un videito para ver si les vendo más la reunión y sienten que vale más la pena. Mandé el videito. No funcionó. Bueno, ahora pruebo otro videito. Bueno, y así uno se empieza a dar cuenta de cosas. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que en el primer mensaje de confirmación, cuando las personas no respondían, después el 95% no te asistía a la reunión. Entonces lo que empezamos a hacer es, ok, no me respondes el mensaje, te borro la reunión directamente y después pasa a reconfirmar. Después nos dimos cuenta que, ok, ya estamos teniendo una buena tasa de asistencia, pero está habiendo mucho desperdicio en las reconfirmaciones, porque no era un proceso que le damos mucha importancia. Entonces armamos todo un proceso para retomar las reuniones que por algún motivo no se tuvieron, y armamos todo un proceso para eso. Y eso al final te sube la tasa de asistencia, en cierta forma. Entonces, creo que es ver dónde está la falla, que eso hay que ver qué número está dando mal, y meterse de lleno, no sé hacer qué, pero meterse de lleno a probar cosas hasta que le encontrás la vuelta y siempre funciona. Es increíble. Sí, sí. Siempre funciona.
El tema es que cuando no medís, no tenés un tablero de control que indique dónde está la falla, uno dice, bueno, me tengo que meter en todo, y como me tengo que meter en todo, no me meto en nada. En cambio vos decís, bueno, mirá, en este 95% de las cosas no me meto, y acá me meto como si fuera a trabajar como el empleado más junior que exista. Y está perfecto mientras sea como una cosa muy específica. Porque
entro
ahí,
y salgo es. No es dentro y claro, me quedo para siempre. Entro y salgo.
Pero quiero entender qué pasa. O sea,
es la única forma.
Quiero sentirlo un poco. Es como que salgo de los números y me bajo a las sensaciones. ¿Qué está pasando? O hay baja tasa de cierre. Ok, voy a tomar 10 reuniones. Y voy a entender. ¿Es problema del lead? ¿Es problema del vendedor? O sea,
puede ser cualquier cosa. Otro ejemplo. Nos pasaba que de repente nos bajó la tasa de cierre en ventas. O sea, de las propuestas que enviamos, nosotros en general cerramos el 12-13%, estaba en 8%. ¿Qué es lo que está pasando? Uno a priori no puede saber. Es empezar a ver todo y no le encuentro la vuelta y no le encuentro. Hasta que de repente, claro, miro las métricas y en realidad estaban bien, pero un vendedor estaba en cero porque estaba deprimido por lo que sea. Era eso. Listo. No sé, trabajemos con ese vendedor y se recuperó. Pero fue cuestión de meterse y verlo a pleno. O otro ejemplo es, che, los vendedores me dicen que está muy mala la calidad de los prospectos que les llegan. O sea, están teniendo reuniones, pero son todos de mala calidad y no están cerrando ventas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no sé, me meto y miro todas las publicidades y de repente te das cuenta que una publicidad que traía el 70% del tráfico es medio ambigua y no se entiende bien. Entonces, claro, está trayendo un montón de gente. Entonces es cuestión de meterse y de lleno y probar cosas que no sé cuáles son, pero probar hasta que se soluciona y siempre funciona y es bastante rápido y es, bueno, solo por lo menos, y es muy efectivo, pero hay que hacer eso Creo que es la única forma.
Es mente ingenieril, ¿no? Bueno, vos sos ingeniero. A mí también me gusta pensar bastante así. Es como pensamiento abstracto, ¿no? Es como que me abstraigo del detalle de las cosas, me voy a lo macro, miro números. Es la visión del águila. Miro desde arriba, cuando veo algo que falla, tipo me meto profundamente en eso y después me salgo. Y mi rol como dueño es hacer eso todo el tiempo. Es como encontrar la falla más grande que hay en la empresa, meterme profundamente, ir a resolverla, salir y después empezar a buscar la próxima falla, que ni siquiera tiene que ser una falla. Puede ser algo que sea una restricción para seguir creciendo. Tal vez es, siempre va a haber una restricción para seguir creciendo. Como tal vez no hay fallas, tal vez es tipo destrabar el potencial máximo. ¿Y cómo destrabas? Haciendo el mismo método. Entonces es como que lo que nosotros conocemos, entiendo que igual como parece un poquito complejo, pero es así, no sabemos ni encontramos nadie que lo haga de otra manera y que le funcione bien.
Tal cual. Y te hago una pregunta, debate, a ver qué pensás, porque que nos pasó muchas veces en la realidad. Uno, así como dueño o como gerente, ve que los números están dando mal. Por ejemplo, en nuestro caso nos pasaba que estamos cerrando muy pocas ventas. Estamos cerrando muy pocas ventas. Y de repente hablas con el líder de ventas y te dice, es un tema de mercado, no viste la crisis que hay, viste que está complicada la situación, todas las empresas están muy apretadas. Entonces, ¿cómo haces para definir si, ok, debe ser eso, no trabajo nada, no mejoro la conversión de ninguna etapa, o si en realidad era una excusa y había uno de los números que estaba dando muy bajo? O sea, ¿cómo uno define si le da bola a eso, si lo tiene en cuenta? Sí, porque a veces pasa, ¿eh? Es un tema de mercado. Y a veces parecía eso, entonces uno se relajaba y no era eso, era algo que estaba fallando en el embudo.
Lo primero, creo que el dueño siempre tiene que tener contacto con un usuario final, al igual que, creo que en una aerolínea, el CEO ponía tipo el número de teléfono. Nunca se tiene que perder ese contacto. No me importa lo que me diga nadie, yo, dueño, a pesar de que tenga director, gerente, todo, tengo que, por ejemplo, tener 5 reuniones de venta por mes. Esa es una. Siempre, siempre, siempre. Y después va a depender del seniority de la persona de ventas, ¿no? O sea, yo no acepto a alguien que me diga, es de mercado. O sea, contame todo lo que hiciste, todo lo que investigaste, tomaste reuniones de ventas, como que le hago como preguntas para ver si pasó por el proceso correcto y si no, lo ayudo también a entender que esta misma lógica que tiene que aplicar el dueño de meterse, tiene que ser la lógica de la persona. Tiene que haber un proceso para esa persona que cumplir previo a determinar que es un tema de mercado. Y yo tengo que ver que ha pasado por todas esas cosas. Por un lado desde el punto de vista práctico y por otro lado desde el punto de vista de víctima protagonista, ¿no?
Tal
Como
cual.
que es, me parece raro que lo primero que me diga alguien es, tipo, es un tema de mercado. Si me dice, che, hice esto, mira, probé esto, de esto, estamos probando 50 anuncios diferentes. Esto. Por ahora vemos que hay un tema de mercado, pero mientras estamos probando esto, 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 me fui a reuniones de venta y, ah, bueno, ok, está bien, te estás manejando. Igual voy a tomar reuniones de venta. Porque quiero tener la percepción yo, pero entiendo que el otro está haciendo un proceso correcto.
Sí, y además de eso creo que también está bueno tratar de desmenuzar un poco la situación. Es, ok, hay crisis, pero creo que de nuestros últimos 15 años empresariales, no sé si en algún momento no hubo crisis en Latinoamérica, o sea, siempre estuvimos en crisis, pero tratar de desmenuzarlo y preguntar, ok, pero por ejemplo en nuestro caso, que vendemos en varios países. O sea, ¿por qué está tan baja la tasa de cierre en Argentina, en Chile, en Perú? O sea, en todos lados hay mega
Claro.
crisis al mismo tiempo. ¿Tan así? ¿Estás seguro? Y ahí, digamos, el gerente un poco va a quedar desarmado, como que tenés razón, déjame que revise bien si no hay otra cosa que puede estar fallando. Dicho esto, me ha pasado en algún momento que hubo temas de mercado, que estamos haciendo todo bien y que a los 3 meses se solucionó solo. Ejemplo, cuando había elecciones en un país, que de repente como que los empresarios se paralizaban solamente por incertidumbre, no tanto por crisis, como que, para, no quiero tomar decisión de compra hasta que no saber qué es lo que va a pasar. No es que no existe, pero me he encontrado millones de veces con los gerentes diciéndome, no, es un tema de mercado, estamos muy bajos, pero no podemos hacer nada. Cuando siento que por ahí estuvimos perdiendo 3 meses donde podríamos haber corregido las cosas y se solucionaba, entonces siempre que me dicen eso, yo trato de, como de
es dudoso, o sea, yo lo he dicho también, pero trato de ser extremadamente ultra consciente de entender que literal es eso. Y cuando digo es tema de mercado, tengo dos opciones. Una es esperar, porque, a ver, pero puedo esperar poco, o sea, no sé, 2 meses, 3 meses, porque tal vez es literal, estamos en temporada baja por algo, no conviene tocar nada ahora, o sea, no es que no se puede, pero no conviene. Y la otra es, siempre que un mercado está a la baja, el mercado es, no existe, o sea, tipo hay un conjunto de personas en el mercado. Entonces, imagínate que el PBI de un país bajó el 5% un año. Ok, probablemente el 90% de las empresas les esté yendo a peor. Pero también hay un 10% que les está yendo mejor.
Siempre.
¿Cuál es el problema que tienen esas empresas? Tal vez es redireccionar el mensaje de la oferta para llegar al público que le está yendo bien. Entonces tampoco es excusa de que no pueda hacer nada. ¿Entendés? El mercado es demasiado general.
Por eso, sí, tal cual.
Puedo lanzar otro producto, si quiero, no sé. Hay un montón de alternativas previo a decir no puedo hacer nada porque sea el mercado.
Para mí, esto de quedarse con los brazos cruzados... tiene que ser siempre la última opción. Así que por eso, ahora, un poco en resumen, creo que es muy importante primero tener esta visibilidad de cuáles son los pasos, saber cuáles son los números que tendríamos que tener como referencia y en base a eso ver dónde está la mejora más gruesa para hacer y meterse de cabeza a hacer esa mejora. Y me estaba acordando recién que, a ver, una vez que uno tiene esto armado, jamás se desarma y jamás vuelve para atrás. Lo que pasa es que yo me acuerdo cuando no lo teníamos armado. Cuando no lo teníamos armado era hacer publicidad y ver si se vendía. Y me acuerdo que contratamos una consultora que nos fue súper estricta en dibujar, 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 medir, medir, medir. Trabajemos el punto más grueso. Ahora es súper obvio, pero en ese momento no era nada obvio y no lo teníamos nada dibujado. Eso, y uno a veces necesita acompañamiento porque las dudas que surgen son miles, ¿no? De si uno lo está haciendo bien, si está tomando bien los números de referencia, si estas son las etapas... ¿Y qué es lo que tengo que mejorar y qué opciones de mejora hay? Porque eso se gana también con la experiencia, ¿no?
Sí, perfecto resumen. Así que bueno, episodio complejo de nuevo, pero los negocios y la vida son así, ¿o no? Las cosas complejas se meten en mercados y oportunidades que nadie toma. Porque todos buscan lo simple y lo simple es muy fácil de replicar, así que... Métanse en cosas complejas. Esto es una de las cosas complejas que vale la pena meterse.
Tal cual. Si es fácil, no es negocio.
Tal cual. Nos vemos.